Para los amantes de las letras. Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
El mundo es una fiesta y el mundo del libro es una alegría total. Y estamos aquí de nuevo en Las Voces del Libro en la segunda temporada por Un Rosario Radio, formando opinión. Soy Luis Izquierdo y conduzco Las Voces del Libro y los voy a dejar un segundito con Burning Caravan antes de presentar la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy y nuestros invitados.
Las Voces del Libro.
Quiero ser un escritor. Eso quería ya ser yo cuando estaba en el colegio y creo que poco a poco lo he ido logrando. Pero antes de ser escritor tuve que pasar por un mundo maravilloso y encantador, un mundo lleno de libros, de editores, de memorias, y era el mundo del ser librero. Y hoy tenemos a dos de los libreros más importantes de este país invitados a Las Voces del Libro, pero antes de presentarlos a ellos, los voy a dejar así con el misterio. Voy a presentar a la mesa de trabajo el día de hoy. Me acompañan el día de hoy Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, ¿cómo está?
Hola Luis, mucho gusto nuevamente, feliz de estar aquí en la mesa. No, y con este tema tan apasionante como es la comercialización de los libros, la comercialización en todo lo que es en el mundo editorial.
Y está nuestro hombre de las novedades editoriales, Libardo Bernal. ¿Cómo está, Libardo?
Muy bien, Luis, gracias. Aquí atento y a la expectativa de que este programa fluya y que todos salgamos de algunas dudas que tenemos.
Y dudas son muchas las que tenemos, sí. Y muchas dudas son las que tienen nuestros ciberoyentes sobre el mundo del libro, porque aunque pareciera que es muy fácil la comercialización del libro, pues como nos hemos dado cuenta en Las Voces del Libro, pues hay una gran estructura atrás de él, ¿no? Editores, correctores de estilo, los escritores, la gente que comercializa los libros, los libreros, y pues nos faltaba dentro de esa gran cadena del libro, los libreros, que son esas personas. Me decía García Márquez un día en México, en el 2003, que tuve el placer de conocerlo, me decía: Lucho, tú eres el puente, el librero es el puente entre el escritor y el lector, y eso es súper importante. Los libreros son el puente, y yo en ese momento que era librero de la Secretaría de Cultura, pues me sentí bastante conmovido con sus palabras, porque es el que puede llevar el mensaje, es el que lleva el mensaje. Y aquí tenemos a dos libreros con los que vamos a empezar a trabajar. Uno está virtualmente, pues porque sabemos que las redes nos permiten eso. Está desde Tango, Discos y Libros, Pablo Arcila. Entonces no sé si ya lo podemos ir saludando, estamos ya entrando en contacto con él. Y nos acompaña Alba Inés Arias acá en el estudio. Alba Inés, buenas tardes, ¿cómo está el día de hoy?
Buenas tardes, jóvenes, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Alba Inés es la librera de la librería Lerner, y ya pues vamos a ir desarrollando en conjunto este tema. Bueno, antes de empezar, que quisiera Juan, pues que nos comentara cómo ha sido ese mundo, esa relación que usted ha tenido con los libreros, pues porque Juan Carlos es encargado directamente de la comercialización de los libros de la Universidad del Rosario. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia al conocer este mundo del libro y de los libreros?
Gracias, Luis. Sí, es un choque inicialmente. Cuando yo llegué a conocer este mundo del libro, pues inicialmente no teníamos ese contacto con los libreros, simplemente teníamos una parte de comercialización en otros productos y era totalmente diferente. Cuando llegamos a conocer la parte de los libreros, lo que decía Luis es muy cierto: uno es el canal entre el editor y el cliente final. Uno es el que lleva esa comunicación. Los libreros definitivamente es una puerta para todos los clientes finales, es donde se encuentra, es un mundo totalmente diferente, es un mundo donde el cliente tiene que llegar, es una persona como tal el que va a estar pendiente de cada uno de los requerimientos de ese cliente final, es el que va a orientar a la persona a tomar una decisión, a poder si esa decisión que está tomando es correcta, si es no correcta, pero es más o menos un orientador a la necesidad como tal.
Eso de orientador me parece bien interesante, además porque vamos a ver en ese sentido del orientador, lo va a anunciar levemente, son unas palabras que dio Enrique González, ¿sí es? Enrique González, el director de la Cámara Colombiana del Libro, pero más adelante vamos a entrar en ese tema de cómo el librero es el medium, es el ángel, es el que lleva el mensaje y cómo, por qué es importante en la cadena del libro y por qué es importante socialmente y culturalmente para un país como Colombia. Libardo, ¿cuál ha sido su experiencia con los libreros?
No, pues, o sea, yo en algún momento fui librero, trabajé en la librería del Externado y es una experiencia muy bonita. Nosotros como libreros tratamos de acercar al cliente a que conozca mejor el producto. El librero se encarga también de que cuando llega la mercancía, conocerla. Nosotros somos los que, digamos, como que nos pegamos un abrebocas de algunas de las publicaciones que van llegando recientes para podérselas extender a los clientes. Me parece muy buena la labor que hacen todos los libreros, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es son como un canal de comunicación. Un canal de comunicación que se hace desde la editorial hasta el cliente final, como decía ahorita Juan Carlos. Ellos son los que a nosotros nos ayudan a vender nuestra imagen también. Y por eso son muy importantes.
Bueno, y entonces va a ser Juan Carlos Ruiz el que nos va a presentar el perfil de Pablo Arcila, que es uno de los invitados del día de hoy, y Libardo Bernal nos va a presentar el perfil de Alba Inés Arias, que también nos acompaña el día de hoy.
Sí, Luis, Pablo es un librero profesional de oficio con experiencia en la atención, desarrollo, montaje, administración, dirección de librerías. Biblos Librería, Tercer Mundo, Librería de la Pontificia Universidad Javeriana, La Tienda Javeriana, la Red de Librerías de la Universidad Nacional de Colombia. Y ahora actualmente está como librero de Tango Discos y Libros, el nuevo proyecto cultural. Adicionalmente es consultor de CERLAC en el área de formación de libreros y temas de contexto. Exdirector y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI. Investigador para proyectos editoriales, Panamericana Editorial. Lector y evaluador de manuscritos originales para editoriales como Planeta, Penguin Random House y Panamericana Editorial.
Las voces del libro.
Libardo, ¿podemos presentar a Alba Inés, por favor?
Claro que sí. Bueno, Alba Inés es librera desde hace 12 años en la librería Lerner, una de las librerías independientes más grandes del país. Y con 40 años de tradición actualmente es la directora general de la librería.
Bueno, muy bien. Y entonces ya estamos en comunicación con Pablo, entonces vamos a darle un saludo a Pablo Arcila. Pablo, ¿cómo está el día de hoy?
Hola, Luis Enrique, Libardo, Alba Inés, Juan Carlos, muy bien, gracias por invitarme al programa.
Bueno, Pablo, pues vamos a trabajar aquí entre los 5, usted virtualmente por allá por Skype, y recuerden siempre que nosotros somos una radio virtual, somos U Rosario Radio formando opinión, estamos conectadísimos, no se despeguen, síganos en Twitter, a mí me pueden seguir en Luxor, arroba Luxor en Twitter, a Juan Carlos ya más adelante se los diré, el Twitter de la editor de la emisora es U Rosario Radio y nos pueden seguir. Ah, ya Juan Carlos abrió Twitter, eso claro. Es una super noticia, Juan.
Claro,
Carlos,
no, ya tocaba abrir, Luis, o sea, todos los programas estábamos y pasábamos sin
deuda,
Twitter, sí,
deuda.
Era una deuda. En Twitter efectivamente es arroba Juan Carlos R.
Pablo Arcila, ¿usted ya está en Twitter?
Sí, señor, estamos, pues yo personalmente no, pero la librería sí, es Tango Librería, arroba Twitter, ¿no? Sí,
arroba Tango Librería, perfecto,
arroba
Pablo.
Tango Librería.
Y Alba Inés tiene un fanpage en Facebook, me está diciendo ahorita que es Lerner.
Arroba Lerner.
arroba learner.librería, pues los pueden seguir en Facebook. Recuerden la página ebooks de los ebooks, es ebooks.urosario.edu.co, y nuestras redes sociales en el fanpage Editorial Universidad del Rosario, Twitter arroba Editorial UR, Instagram Editorial UR, y tenemos redes en Google Plus y en LinkedIn abiertas por nuestro productor hace muy poco tiempo. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar un poco ya en materia, y entonces vamos a irnos con un poquito de música, un poquito de que nos vaya ambientando acá, algo que a Pablo le gusta por allá y que me imagino que está muy cerquita. Entonces vámonos con un poquito de Led Zeppelin, si no estoy mal. Va.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Led Zeppelin tiene no una, sino varias canciones que hacen referencia a la obra de Tolkien, pero escogimos esta porque tiene referencias más directas, además de ser la primera banda que hizo referencia a la saga El Señor de los Anillos. Luis, ¿conoce algo de esa saga?
El Señor de los Anillos es uno de los libros más importantes de J.R.R. Tolkien, es una ficción fantástica que se vendió muchísimo. Albainés, ¿usted cuántos ejemplares se acuerda haber vendido de J.R.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, en la librería Lerner?
Pues yo la cantidad no la tengo, pero lo único es que es un bestseller realmente, es un libro que pasa el tiempo y sigue siendo importante para los jóvenes lectores.
De esos que nos mantienen ahí. Pablo, usted también ha vendido Tolkien, me imagino, ¿no?
Sí, señor, algunos ejemplares también.
Sí, le han preguntado por El Señor de los Anillos.
Ah, El Señor de los Anillos, es épico, ¿no?
Ah. ¿Y qué tal esta canción de Led Zeppelin aquí para irnos acompañando y ir calentando nuestra conversación?
No tenía ni idea de la relación de Led Zeppelin con El Señor de los Anillos, no sabía que habían... Habían trabajado el tema musicalmente.
Esto se llama Rumble On, de Led Zeppelin. Y nuestro productor fue el que hizo la investigación. Yo también tengo que empaparme un poco de estas relaciones que hay. Tal vez en las carátulas de los discos, tal vez esa mitología un poco que mostraba Led Zeppelin ahí pueda tener algo que ver con Led Zeppelin, pero pues lo vamos a ir mirando por internet. Pero vamos a entrar en materia con las preguntas que van para ambos. Y la pregunta que va para los dos para que la vayan pensando, no sé quién lo quiera contestar primero, Alba Inés o Pablo, es ¿cómo se dejaron pescar por este oficio tan maravilloso del ser librero? Cuéntenos la historia, cómo llegaron a ser esos mensajeros, a llevar el mensaje a los lectores. ¿Pablo?
Bueno, pues yo me vine en los años 70 a Bogotá con el ánimo de terminar mi bachillerato, y ante la necesidad de trabajar, pues el único sitio que me parecía en que me podría desempeñar era una librería, porque pues tenía mucho amor por los libros, por la literatura, era buen lector, ya no tanto en ese entonces, y terminé en la librería Bújol, era donde yo compraba mis libros cuando venía a Bogotá. Trabajando en la librería Bújols, y a partir de ahí ya cobré pues un amor por el oficio y por los libros que me hizo quedarme y asumir la profesión de librero como un oficio en la vida.
Y Alba Inés, ¿cuál es su historia?
Pues mi historia parte de un problema gravísimo en los ojos. Yo tenía una miopía muy fuerte, muy avanzada, tenía menos 11 en cada ojo de miopía, y desarrollé una personalidad más bien solitaria y entonces también de lectora. Me gustaba imaginar mucho y teatro, convertir un poco en teatro lo que leía. Ya me enredó la lengua. Entonces, mi mamá, en su sabiduría, una mujer absolutamente inteligente como la es ella y sencilla, ella se dio cuenta de mi interés por la lectura y ahí iba al círculo de lectores a vender libros, y ahí ella me compraba a mí. Recuerdo antes de eso un regalo muy especial cuando yo estaba en primaria, en tercero de bachillerato, en tercero de primaria, perdón, tenía 7 añitos, yo entré como a los cinco, tenía 8 añitos, y mi mamá de regalo especial, porque había sido la primera, a pesar de mi problema que no me lo habían descubierto, me lo descubrieron a los 10 años, ya entrando para el bachillerato, ella intuyó y me regaló una colección de un libro lleno de cuentos de hadas. Y incluso recuerdo mucho el de Genoveva de Brabante. Cuando leí el primer capítulo de Proust, me di cuenta de que él también le encantaba. Entonces, Genoveva de Brabante, ese galo y toda esa historia. De ahí continué pues mi vida de una muchacha de provincia. Yo soy de Buga, y por cosas de la vida, sobre todo por mi mamá, pues que ella decía a mis hijas, nunca le van a pedir un peso a un hombre para comerse un dulce. Entonces, directo universidad, sí, esa es la pedagogía y la filosofía de madre. Entonces, directo universidad, me metí a una carrera que no sé por qué, pues porque lo que había leído, conocía un poquito del tema de la manipulación de la economía y de las multinacionales en esa época, y llegué a la universidad, a la Nacional precisamente. Y por una situación grave económica en la casa, entre mi curso estaba Elba Zalamea, la esposa del ya fallecido pintor Gustavo Zalamea. Ella me tenía un especial cariño y conocía a Enrique Dobri, que era el dueño de la librería Ciencia y Cultura. Y yo le dije, yo necesito trabajar porque pues ya no tengo. Entonces, así empecé en esa librería, y cuando ya iba a terminar la carrera sí decidí ser librera. O sea, yo tenía la posibilidad de ser economista o ser librera, y decidí ser librera.
Ya casi nos vamos a ir a una pausa, y solamente quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Ustedes dos en algún momento trabajaron juntos, Pablo y Albinés, o siempre han estado separados?
Pues hemos trabajado, claro, juntos en la librería La Gran Colombia por un tiempo muy corto, pero nos conocemos hace muchos años, porque Alba ha sido una gran librera siempre, y yo creo que terminé en un principio también comprándole libros en Lerner. Y nos conocemos hace ya algunos años, por supuesto.
Sí. Algunas décadas ya. Ya nosotros contamos por décadas, ya no por años.
Sí. El hecho de que Pablo haya comprado libreros a Alba Inés no quiere decir que Alba Inés sea mayor que Pablo. Eso hay que aclararlo,
no
acá.
Importa.
Eso no importa, pero lo que es que
la genética me favorece.
Buga la Grande la favorece.
No, Buga la Grande no. Buga.
Buga, Buga.
Buga la Grande sí era donde está Nestlé. Buga es donde está el Señor de los Milagros.
Ah, bueno.
Que me sacaron por llevar minifalda, por supuesto.
Muy bien.
Eso de las librerías es bien curioso, ¿no? Pues de alguna manera es continuar un poco toda una carrera, por decirlo así. Pues es decir, yo en Buchholz renuncié al estudio. Yo dije, yo todo lo que quiero aprender y todo lo que debo aprender y todo lo que me interesa aprender lo encuentro aquí.
Pues si están rodeados de más de 20.000 libros, yo creo que qué más podían pedir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tú puedes hacer una profesión. Realmente, por ejemplo, una persona como tú, pues yo me incluyo, que lo hice de mi vida, hice mi profesión ser librero, pero también conozco gente que a pesar de los años ha repetido el mismo año todo el tiempo. Sí.
Bueno.
Sí, es imposible que no se haya dado cuenta el tesoro que tiene alrededor.
Bueno, esto está muy bueno, y entonces no se desconecten, vamos a unas pequeñas pausas, nuestros oyentes. Estas son las voces del libro por Un Rosario Radio, formando opinión, y ya seguimos.
Las voces del libro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos. donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
¡Uy, qué bien! Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canecas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
La famosísima banda The Rolling Stones con Sympathy for the Devil. Y el productor aquí sí hizo un trabajo maravilloso trayendo canciones que tuvieran que ver con la literatura. Y la investigación que él trae acá es que Mick Jagger se inspiró para hacer esta canción en la novela de Mijaíl Bulgakov, El Maestro y Margarita. No sé si Pablo supiera eso también, pero pues es una sorpresa para nosotros, para los ciberoyentes. Pero así es como conectamos la música, conectamos los libros, conectamos al editor, conectamos a los libreros, a nuestros ciberoyentes que son nuestros lectores. Y aquí estamos todos construyendo este mundo de libro, esta cadena del libro que nos ha entusiasmado tanto durante tantos años. Aquí está Alba Inés Arias y Pablo Arcila, seguimos la conversación con ellos y va a ser Juan Carlos el que les haga y les lance la siguiente pregunta el día de hoy.
Sí, Pablo y Alba, una pregunta muy para los dos. ¿Cuál es su concepto acerca de la edición universitaria? ¿Qué le falta? ¿Qué le puede sobrar? Pablo, Alba. Pablo.
Pues la edición universitaria básicamente pues es la puesta en diálogo a través del libro impreso del conocimiento producido por las universidades con la sociedad. Pues, ¿qué le falta y qué le puede sobrar en Colombia? Dices, en este momento, de acuerdo a la perspectiva, yo estaba un poco alejado del tema, pero diría que ha habido un reacomodamiento de la edición universitaria, en tanto que las editoriales universitarias se han percatado de que ha sido fundamental la coherencia y la reunión de los diversos entes que se encargaban de publicaciones en las universidades bajo el paraguas de una sola editorial. Es decir, se han venido conformando realmente sellos universitarios de largo alcance a través de un desarrollo de colecciones y de catálogos que se corresponden tanto con el consumo endógeno de los libros universitarios como también libros de características más generales o de niveles de mayor calidad que pueden trascender la universidad como tal. Me parece que la edición universitaria tiene un futuro grandísimo. Creo que se han formado también expectativas muy altas al respecto en cuanto a la circulación, pero que las universidades en este momento están retomando y recobrando líneas editoriales que las editoriales comerciales están dejando de lado.
Alba.
Bueno, estoy de acuerdo con Pablo en relación que el libro universitario, de edición universitaria, pues nos pone como a punto del momento en que va la materia o la temática que trata el mismo libro, ¿no? Entonces nos permite estar un poco actualizados, un poco en la punta. Me parece que la edición universitaria es muy buena parte del sector editorial que puede mostrar Colombia. Son las universidades las que están haciendo verdaderos programas y verdaderos programas editoriales, enfrentándose con línea, con temáticas nuevas. Eso. y permite que las librerías, como la, por ejemplo en este caso la Lerner, pueda crear un buen fondo de libro colombiano o producido en Colombia para sostener un espacio como el que tiene. En general, lo que decía al principio, el sector editorial universitario, las editoriales universitarias conforman lo que hay que mostrar importante en buena parte de lo que es el sector editorial colombiano. Pero yo sí tengo una crítica que me preocupa, pues me preocupa no, pues uno lo ve como librero y duda, dice si uno quiere tener las ediciones universitarias, los libros que producen las editoriales universitarias, pero hay algunas universidades que, pues por supuesto no voy a decir cuál produce esos libros, que me llama la atención, que toman un tema, ¿sí? Es un título larguísimo, un subtítulo larguísimo, hay 7, 8, 9 colaboradores, y va a mirar uno el índice, y es un titulazo, más un subtitulazo, otro subtitulazo, y cada tema es tratado en un párrafo de 10 líneas. Yo no sé por qué se está pasando eso. Realmente se llena, yo no sé por qué está sucediendo eso, no sé si es que es el tema del escalafón, algo que tiene que ver con los maestros, pero sí me parece triste. Es decir, el libro, como, pues, como buen librero que ha sido Pablo, y como todo librero, es... Hay que mirarlo muy bien, porque no todo lo que produce, se está produciendo en las diferentes universidades, merecería, pues estaría en la selección que, por ejemplo, yo hago en la Lerner.
Bueno, entonces ahí también el librero ayuda un poco a hacer la selección para que también se filtre de alguna manera. El editor ya ha filtrado algunos autores, pero también el librero empieza a hacer un filtro, porque lo que dice Alba Inés es bien importante en términos, a veces lo hemos conversado acá, pues como los límites o las metas que se ponen a veces por parte de algunas instituciones, inclusive que manejan el acervo cultural y la investigación en el país, pues hace que se produzcan algunas investigaciones como por hacerlas y que no tienen una profundidad como lo ha identificado Alba Inés, ¿no?
Sí, yo diría, claro, hay altibajos en toda producción editorial, no solo la académica, en toda producción editorial, y en cierto sentido, pues el librero, si quiere incorporar esa producción editorial a su librería para enriquecer su oferta, tiene que velar porque los libros elegidos pues tengan unos estándares que permitan más que nada destacar esa producción. Y como dice Alba, sí debe haber títulos muy rimbombantes que en realidad son pura bulla y pocas nueces.
Más como está hecho el libro, es decir, yo no voy a juzgar el nivel de la investigación, porque mal haría yo en hacerlo, que uno no es experto, uno sabe un poco de cosas y es experto en nada, ¿sí? Realmente, porque es el cierto, papel del librero. El librero es como tener un excelente bachillerato donde tú aprendes de todo, de matemáticas, de geografía, de todo eso, y sabes, y dices, ah, sí, eso es de la física, esto es de la química, esto es de la sociología, esto es de la política, esto es de la... Sí. Pero, bueno, cada uno tendrá su profundidad en el tema que le interesa, pero profundizar en todos los temas, yo creo, pues, yo por el Renacimiento, pues, propiamente no soy.
Yo quiero aprovechar entonces, eso, oh, perdón, habla, qué pena. Sí. No, es que quería aprovechar eso que estaban hablando precisamente ahora, porque en un pequeño artículo que salió en la revista Semana, que se llamaba Muchas ferias y libros, poca lectura, sí. Enrique González, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, decía en ese artículo, dice, explica que los festivales del país tienen muy buena acogida entre el público que no está familiarizado con la lectura, porque, y abre comillas, esas son las frases de Enrique González, dice, cuando acuden a ellos, no se sienten juzgados por libreros cultos, sino que encuentran un equipo logístico dispuesto a guiarlos en los libros que realmente les gustan. Es decir, cuando el lector va a la feria, pues hay unas personas que les atienden, pero al parecer parece que los libreros para el presidente de la Cámara Colombiana del Libro lo que hacen es espantar a los nuevos lectores. Esa es mi lectura, lo que estoy leyendo yo acá, y me pareció terrible, lo posteé en Facebook, porque creo que estamos equivocados desde la institución, si esta es la posición que tiene el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, y quiero que lo debatamos acá un poco.
A mí no me parece que él tenga un conocimiento muy cercano de lo que son las librerías y el ambiente librero real en Bogotá. Pues no solamente es la única ligereza que se ha permitido, en otras ocasiones también ha tenido opiniones respecto a las librerías que no dejan notar una cercanía, como digo yo, a la realidad de los libreros y las librerías en el país. Yo creo que el número de lectores ha crecido en el país. Indudablemente hoy se lee más que en otras épocas y hay mayores oportunidades para aproximarse al libro a través del canal librero, como es lo natural, pues en cierta medida, aunque el mercado del libro pues ha abierto otros canales que se han venido posicionando en los últimos años, como son, por ejemplo, las ferias del libro, la venta directa, o las ventas de saldos, las ventas institucionales, en fin. Yo diría que uno de los grandes problemas que enfrentamos actualmente es la sobreproducción de libros y una sobreoferta gigantesca. Es decir, si no hay un reacomodamiento, ¿cierto?, del sector al número real de lectores, siempre va a haber una sensación de crisis, ¿sí? Cosa que no es achacable únicamente a la falta de atención por parte de los vendedores, libreros o no libreros, sino porque hay una oferta monumental y unas expectativas respecto a la comercialización de una cantidad de títulos, pues que no se compagina con el número real de lectores. Entonces, pues ese es un punto de vista desde la óptica librera que creo que hay que tener en consideración. Y lo de la atención, por supuesto, hay que mirar, y sobre todo desde la Cámara, eso sí, hacer énfasis en la formación de libreros y en la profesionalización del oficio, y también incentivar de cierta manera pues la agremiación, la asociatividad en vías a una mayor visibilidad. Y revisar también, en cierto sentido, ¿no?, las prácticas que tienen las grandes editoriales respecto a la colocación de libros en manos de supuestos lectores, pues que omiten a las librerías de manera abierta, ¿no? Que no sea el Bainés, que tiene también una visión crítica respecto al mismo punto, pienso yo, que lo hemos tratado muchas veces.
Sí, gracias, Pablo. Mira, sobre la opinión del señor, de Enrique, pues no sé qué, no sé de dónde viene eso que dijo. Hay una cuestión de la cual yo lo diría de otra manera. Diría de otra manera lo siguiente. Yo pienso que la feria de todos los espacios del libro tienen su público. Cada librería, todo espacio tiene sus reglas de juego. Entrar a una librería, yo no creo que sea tan espontáneo. Incluso nosotros en la Lerner tenemos un programa que se llama La Librería es un espacio para descubrir. Cierto. Y invitamos a los niños en colegio, de colegios, y le invitamos a una serie de actividades donde el niño hace un reconocimiento no solamente de la librería como espacio, sino de las temáticas de la librería, porque sí genera un cierto temor, pero no creo es porque si el librero es culto o no es culto, que yo no sé ahí qué es lo que se mide con eso, sino que siempre le tememos a que nos miren a los ojos, ¿sí? Me estás mirando, me estás reconociendo, claro. Independiente de lo otro. Sobre las ferias, yo creo que las librerías, el librero sigue siendo muy importante. Una de las mayores quejas de los clientes cuando van después del remesón de la feria, es decir, no, pero es que no encuentra uno libreros. Imagínate, es eso, es lo que le dicen a uno cuando va a la librería.
Yo claro, lo único,
no hay interlocutores.
Porque no hay interlocutores, exactamente. Hay personas que hacen y tratan de hacer las cosas lo mejor posible, pero está el atropello de la situación de armar esos espacios, de llevar la logística, que pero hay gente con buenas intenciones. Yo conozco gerentes comerciales de las distribuidoras que se preocupan, le preguntan a uno, recomiéndame, tú le puedes hablar de librerías sobre los libros, un curso como rápido de lo que uno conoce.
Claro.
Me parece que sí se hace una tarea, se trata de hacer. El mundo de esto del libro y uno como librero, a veces hay mucha crueldad por parte del público. Hay gente que es absolutamente cruda y dura, pero hay que respirar profundo y se acabó. ¿Mm? La otro aspecto es que las ferias, claro, yo estoy de acuerdo totalmente con que haya ferias, pero me sigo en la posición, y en eso Lerner ha sido casi por 14 años, se ha mantenido firme. La Feria del Libro debería ser una feria de la ciudad, un espacio de la ciudad. Deberían intervenir bibliotecas, librerías y un centro, que sería ya donde está Corferias. Por eso nosotros hacemos un programa para el oro que se llama Los Libros Se Toman Bogotá. Un poco creída que como en el occidente tenemos a Corferias, al norte tenemos una librería nuestra, y en el centro tenemos otra, estamos como en ese triángulo, como recorriendo un poco la ciudad, y al mismo tiempo pues hay otras librerías. Armar circuitos de librerías, aprovechar que hubiesen visitas de los invitados y demás público, donde haya un bus que se para cada hora y dice, vamos a hacer un recorrido por librerías, bajan y vuelven a subir y se quedan y luego lo regresan a Corferia, me parecía que puede ser una buena motivación. Pero sí, la librería nos debemos quedar en nuestros espacios, haciendo nuestras actividades, y también recibiendo por parte de las editoriales y las distribuidoras beneficios para poder quedar visibilizados durante ese periodo. Es que es imposible un año trabajando para que 15 días nosotros quedamos invisibilizados. Eso no, yo no estoy de acuerdo.
Yo quisiera ampliar un poquito esa última parte que has mencionado, y es que en realidad yo no he visto como librero en el tiempo que tengo trabajando pues en el sector con ciertas intermitencias, que la Feria del Libro se haya dedicado como propósito fortalecer el circuito librero a largo plazo. Es decir, la Feria del Libro no tiene un propósito claro de dejar visible que la producción editorial y los libros continúan en las librerías, que están todo el año en las librerías, que lo que es excepcional es la feria realmente. Entonces el librero durante esa época pues se ve dejado de lado y ve su mercado muy, muy afectado realmente por la feria, por lo que dice Alba Inés, porque la feria no se realiza teniendo presentes los espacios donde los libros están naturalmente todo el año a disposición de los lectores.
Sí, se convierte en un enclave, y de ahí nosotros como libreros hacer actividades y hacerse ver, caminando por suavecito, picando aquí, picando allá. Nosotros ya llevamos 14 años con ese programa y igual hago invitaciones de escritores, de autores. De hecho, no hay nada masificado, que me parece mejor. Yo soy de las cosas pequeñas, ¿sí? Y ahorita con más añitos cada vez quiero cositas más pequeñas. Más pequeñas, sí. Ya esto grandotote donde uno, ¡ay, caramba! Y guerreaba todo el tiempo. Ya no quiero ser tan guerrero, ya quiero ellos, cosas pequeñas.
Pero ellos han guerreado sí, en un sentido que Libardo quería hacerles una pregunta.
Sí, bueno, ya ahorita redondeando el tema, veo que hay una asociación de libreros independientes que se llama ACLI. Sí. Esa iniciativa que ha permitido dar un reconocimiento bien merecido a la labor de aquellos que quienes creen que las librerías son un espacio de formación cultural, en su opinión, esta pregunta va para los dos, ¿cómo creen que las universidades y ACLI pueden trabajar en el desarrollo de redes de reconocimiento, aportando cada una de esas su experiencia y perspectiva? ¿Cómo pueden ustedes, o sea, cómo podemos hacer que se unan esas dos áreas, las editoriales universitarias y ACLI?
Pues yo creo que ACLI, que es una organización que de todas maneras es relativamente joven, y como todo lo joven, pues necesita, todavía tiene sus puntos débiles, todavía entre nosotros hay ciertas diferencias. Lerner pertenece a ACLI, por ejemplo. Indudablemente tenemos ciertas diferencias, diferentes problemas, porque tenemos diferentes estructuras de costos, diferentes posibilidades. Sin embargo, no dejarnos cooptar por organizaciones más grandes me parece importante. Por ejemplo, por COFERIAS y la Feria del Libro, no. Nosotros tenemos que mantenernos donde debe ser. ¿Cómo las editoriales universitarias puede contribuir? Yo pienso que eso en todo sentido, en exposiciones, en las librerías. Es decir, ACLI, vamos a tener una exposición de libro universitario de la Universidad del Rosario, vamos a llevar a los autores y vamos a dictar charlas. Una charla puede empezar en un lado, por ejemplo, se va a discutir un tema, entonces empieza en una librería como la primera posición, luego en otra librería a los 8 días se puede, a los 8 días o en otro momento, el que discute o se opone a lo que el otro está opinando, claro. Y luego otra, en otra librería donde se juntan, se hacen como las conclusiones, es una cosa claro. Como más dinámica, o sea, yo lo llevo aquí a usted, hoy es en Lerner, mañana es en librería Tango Discos, claro. Pasado mañana va a ser en Tornamesa, yo creo que esos circuitos, eso es importante, a claro. Través de la discusión de un tema.
Claro, haciendo una alianza, como dice Alba Inés, para la visibilización de la producción editorial universitaria. Pero yo agregaría una cosa además que sería también básica para el fortalecimiento de esa relación, y es que se reconsidere y se recupere la relación natural que había antes en la cadena del libro, que era cada uno en su lugar. Cierto, es decir, la editorial dedicada, por supuesto, al acompañamiento de los autores, a la edición de los libros, a su comercialización hasta el librero, y darle un papel mucho más importante al librero en la difusión y en la colocación de esa producción en manos de los lectores. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, invitar a las librerías si van a hacer las ferias universitarias, evitar efectuar ventas directas a las bibliotecas, canalizar, por ejemplo, los programas que tienen de promociones o de difusión a través de las librerías o con la alianza de las librerías, y así se logra una relación mutua, pues, que propende por la visibilidad de ambos, tanto de la librería como de la editorial. Lo otro, pues, es que ya muchas universidades han emprendido proyectos de librerías propias, y pues que esas librerías se sumen a la asociación, en cierto sentido que participen en la asociación y con sus ideas y con sus actividades al interior de las universidades. Eso me parece a mí que puede ser también muy, muy positivo.
Perfecto. Alba y Pablo, ¿podrían decirnos cuál es el valor agregado de una librería para los lectores y distribuidores como nosotros, que buscamos una divulgación e interconexión del saber universitario en la realidad?
Bueno, pues en primer lugar, la permanencia y la visibilidad de su producción durante todo el año. Es decir, una vez una librería tome la decisión de incorporar el fondo editorial en su stock, en su colección, ¿cierto? Pues también asume la responsabilidad de hacer visible ese fondo editorial, y el librero tiene el compromiso de mostrar esa producción, de recomendarla, de llevar a quienes están interesados en temas específicos hacia esos libros producidos por las universidades. Y pues eso es muy importante, porque al fin y al cabo la librería continúa, a pesar de que haya habido una disminución en ese campo, continúa siendo como el canal natural para la consecución de libros para mucha gente. Entonces, el estar un fondo universitario presente en una librería como la Lerner, por ejemplo, pues es algo muy, muy importante para su visibilidad, para su goodwill, para su presencia en el mercado editorial, tanto nacional como internacionalmente.
Sí, adicionalmente a lo que dice Pablo, yo pienso que las editoriales universitarias se descuidan un poquito en la promoción de sus libros en las mismas librerías. Es decir, uno de los mejores amigos que tiene el librero es el editor. Nosotros promovemos mucho la relación entre nosotros, los libreros, y el editor, porque el editor es el que nos puede decir el por qué decidió publicar ese libro.
Claro.
Y qué fue lo que pensó, y darnos como las claves a los libreros de por qué es importante para él como editor ese libro, para nosotros luego unir eso con la mirada nuestra, y con los lectores nos comentan sobre lo mismo. A mí me falta que ahí es donde se fallan un poquito. Es muy necesario que esa relación con el editor académico, con los editores, ni siquiera muchas veces con los autores, con los editores. Le dan una visión a uno más de conjunto, están más son más objetivos, porque están fuera del texto mismo de quien lo creó. Entonces ven ciertos aspectos con más objetividad. La presencia indudablemente es muy importante, y por eso nosotros tenemos espacios para que la librería muestre no solamente sus novedades, para que la editorial universitaria no solamente muestre sus novedades, sino muestre su fondo si lo tiene.
Claro,
¿sí? Así es. No es lo último de las 5 o 6 que salieron, eso es importante porque eso es lo que nos va a dar rapidito de comer, pero está lo otro, que es lo que mantiene interesado a los investigadores, a los estudiosos, para decir, en la universidad todavía encuentro este libro.
Así es.
Y no está en las bodegas.
Uh-huh. Y tenemos que irnos a una pausa. Está muy buena la charla. Vamos a una pequeña pausa de nuevo en Un Rosario Radio, formando opinión. Estas son las voces del libro.
Las voces del libro. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido, para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad.
Las voces del libro.
Y aquí tenemos a David Bowie, el gran maestro que se nos fue este año. Qué cantante camaleónico, Pablo, que me está escuchando por allá. Y vea, sorprendente, el productor Diego Garzón. Esto se llama 1984 y es una canción que ustedes sabrán ya cuál es su inspiración. Obviamente está inspirada en la obra de George Orwell. También Diamond Dogs hizo Big Brother y We Are the Dead. También inspiradas por el gran maestro George Orwell. Y me cuenta aquí Diego también, antes de los micrófonos, que David Bowie tenía planeado hacer un musical de la novela 1984, pero su viuda se opuso rotundamente a ese plan y a veces las mujeres pues controlan algunas partes de nuestras vidas, inclusive la profesional, y Bowie decidió no utilizar este material que ya tenía pues bastante escrito y pues nos perdimos de eso debido a su esposa, pero bueno, quedó este 1984 y se unen los libros y la música otra vez.
También atrajo a Rick Wakeman.
Atrajo a Rick Wakeman, sí señor, claro que sí. Rick Wakeman, él era el teclista de Yes, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien. Tenemos que compartir música de nuevo. Bueno, seguimos por Un Rosario Radio formando opinión. Son las voces del libro y seguimos con Pablo Arcila y con Alba Inés Arias. Y tenemos una pregunta para los dos otra vez.
Bueno, ahorita con la tendencia actual en la juventud, que es la tecnología, las editoriales están fortaleciendo toda su producción a través de las publicaciones electrónicas. ¿Creen ustedes que estas publicaciones, las publicaciones de papel, tienden a desaparecer o los dos formatos tienden a complementarse? Y Alba.
Listo. Yo pienso que la cosa se reacomoda, es decir, yo creo que hubo en los años 2010, 2011, sí hubo como un bajonazo que se podría explicar por ciertas, por otros soportes que tenía el libro. Hubo como una especie de boom, pero nosotros notamos que a partir del 2012, 2013 se volvió al libro físico de papel. Como nosotros vendemos esos libros en soporte de papel, pues ya nosotros nos compran los libros, se hacen colas para la gente comprar libro cada que hay cuando son las jornadas académicas o cuando hay, siempre la librería está gente buscando y escogiendo, y como nunca tuvimos en ese momento venta de libro digital y actualmente pues vendemos muy poquito, pues yo no podría decir que tanto se afecta. En una época sucedió algo muy llamativo precisamente a partir de esos años, porque mucho estudiante universitario que no compraba libros porque las universidades dan como una base de datos y unos códigos, entonces el semestre estudian ahí y luego ya pasan al siguiente semestre y le cierran ese código y vuelven a otro y continúan. Se dieron cuenta que terminando la carrera no tenían dónde consultar lo que habían estudiado y muchas veces recordaban de cosas que sus profesores le habían dicho y que no lo hicieron al margen del libro, que como lo hace uno muchas veces los comentarios que uno mismo hace cuando estudia. Y tenían que comprar otra vez la biblioteca porque necesitaban los libros básicos de su profesión. Entonces, esas decisiones apocalípticas, pues yo no soy soy más bien escéptica. Y espero que, yo no sé de aquí a que me muera, si voy a ver realmente que todo el mundo anda solamente, ni siquiera conectado, porque ya es que lo puedo meter en la cabeza directamente y leerlo yo no sé cómo, pues listo, se pierden de... Yo sobre eso sí tampoco soy fundamentalista, es decir, si usted no lee o no lee un libro, pues cada uno verá cómo se pierde, claro, de una alegría, de una manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero nada más, cada uno que haga como quiera, pero la librería sigue vendiendo.
Sí, sí, de acuerdo. Finalmente es el lector quien elige en qué soporte quiere abordar un libro, pues un contenido. Ahora, yo no sé hasta qué punto pues sea pertinente llamar libro al ebook o al EPUB o al lo que llaman libro digital, ¿cierto? Pues es... realmente eso es un acceso a un contenido. Los libros para mí seguirán siendo los libros impresos, es decir, el objeto libro en papel, encuadernado, en papel, impreso, ¿sí? No sé, indudablemente habrá una migración y hemos visto una migración muy grande de ciertos contenidos a lo digital, pues por cosas muy prácticas, más en las revistas o en los libros científicos. Pero también vemos, por ejemplo, la simultaneidad en las presentaciones. Muchas editoriales del ámbito anglosajón y español, incluso aquí en Colombia, simultáneamente presentan el libro impreso y su correspondiente en EPUB, ¿no? Sí, muy apocalípticos al comienzo de siglo, sobre todo, ¿no? Tal vez era, como decía alguien más, la presión de los cacharreros, de los fabricantes de los readers y de los Kindles y demás, que querían como agarrar una gran tajada del mercado editorial.
Pero yo lo ni...
En las voces del libro, la voz de Juan Carlos Ruiz.
Alba, ¿querías decirnos algo?
Sí, yo le decía que lo único que le digo a ustedes como editorial universitario es que la universitaria es que las librerías que vendemos libros impresos somos un buen aliado de ustedes en la medida en que para poder que le compren ese libro digital o le compren ese código, esa cosa que no se ve, pues en la librería pueden ir a mirar el libro y de pronto se enamoran del libro en papel. Y ahí ya ganamos la partida nosotros.
Sí, claro que sí. Juan, ¿quería decir algo?
Indudablemente es muy cómodo, pues proporciona la posibilidad de llevar contenidos muy diversos y muchísimos en un aparato, pues, es decir, tener 1,000, 2,000 títulos en un Kindle o en un...
Que no se va a leer igual.
O en una tableta, exacto, pues por lo menos para mí es muy incómoda la lectura en pantalla. Hay muchachos que leen solo en pantalla, yo tengo aquí gente que nos visita aquí en la librería, acá viene un abogado muy prestigioso que compra mucha música y me dice que él no volvió a comprar un solo libro impreso, solamente digital.
Eso fue que la esposa se lo prohibió porque tenía la casa muy llena de libros. Yo conozco varias historias de las que, una esposa así como la de Bowie, que dice, no más libros acá, traiga cualquier otra cosa, amigotes, pero no más libros.
No, pero en eso hay una cuestión, mira, que nota uno en el comportamiento de la compra como lectores, es que las mujeres sí son más como más claras, o sea, estoy leyendo ese hasta que no termine ese, eso continúe es verdad, con el otro. Sí. Ellos, las peleas que yo escucho en la librería, dicen, ay, tú tienes en la mesa de noche como 5, ¿para qué vas a comprar más? Y yo, en cambio, termino el mío y por eso voy a comprar el otro.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí. Juan tiene una pregunta, una última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que ser muy cortos, Pablo y Alba Inés, para poder dar redes sociales e información sobre la librería de ustedes.
Bonita que quiero apuntar, ah, bueno, descubrí sí, una palabra japonesa que es sundoku, un término que utilizan y que se refiere al comprar libros para no leerlos, apilarlos en las mesas de noche y en las estanterías.
Ah, o sea que tiene.
Aplos ahí quietos.
Muy bien, bueno, va Carlos.
Bueno, Pablo y Alba, ya para cerrar, hay una larga tradición en la parte académica, en la parte de los estudiantes. Yo me acuerdo que entré a la universidad, pues básicamente siempre estaba esa tradición que es la fotocopia.
No,
la fotocopia es un flagelo actualmente para la literatura académica. ¿Tienen algún proyecto como librería? ¿Tienen algún proyecto como libreros que se pueda atacar este tema? ¿O definitivamente la fotocopia siempre va a estar ahí?
Eso lo tienen que atacar desde la enseñanza, desde el uso académico, porque es que la fotocopia se da por el uso parcial del libro. Es decir, es muy rara la vez que un libro, digamos, un cálculo, un tratado de medicina, un código sea fotocopiado de manera íntegra. La fotocopia se da porque se utiliza la lectura parcial del libro y eso pues tiene consecuencias impredecibles dentro de la educación. Eso a mí me decía alguien experto en ese campo que era una cosa supremamente nociva que redundaba en un desmejoramiento de la calidad de la educación, porque realmente el uso solamente de los capítulos de los libros pues dejaba el conocimiento como expósito, huérfano ahí, ¿cierto? Un capítulo de un libro que no se sabe ni de dónde viene, ni para dónde sigue, en fin. Eso tiene que atacarse desde el uso del libro en la universidad.
Se nos acabó el tiempo. Qué pena, Inés, que te interrumpa además, porque quiero que hablemos un poco rápidamente de los proyectos. Librería Lerner, ¿dónde está ubicada y cómo podemos llegar a Librería Lerner física? ¿Cómo podemos llegar a Librería Lerner virtual, Alba Inés?
Bueno, la física o la emblemática es la de la Avenida Jiménez con cuarta, Avenida Jiménez número 435, y la del norte que acaba de ser reubicada, realmente una reubicación, no es una nueva sede, que queda en la carrera 11 carrera 11 número 93A43, donde quedaba la antigua galería del museo.
Carrera 11 número
93A43.
Para todos los ciberoyentes, allá pueden ir, es una librería magnífica, gigantesca, como le gusta a Lerner, la librería aquí tiene 1,000 metros cuadrados, ¿cuántos son?
1,200 metros.
¿Y el norte?
La del norte, pues en la parte comercial solamente tiene 700, porque tiene café.
Ah, bueno, muy bien. Pablo, y librería Tango Disco, ¿cómo es Tango? ¿Cómo es libre? ¿Cómo
Tango
es
Discos y Libros.
Tango Discos y Libros. ¿Dónde está Tango Discos y Libros, Pablo?
Tango Discos y Libros ahora está en una nueva sede de Tango Discos del Norte en la carrera 15 con calle 88 al pie del Parque El Virrey. Carrera 15-88-63.
Porque ambos se nos iba a caer el edificio encima.
Carrera 15-88-63, esa es una historia que después urbanísticamente hablaremos. Ese edificio donde está el Carulla en la 15-92, sí. Pues se está hundiendo y pues Lerner y Tango tuvieron que salir a otros lugares. Pero no,
eran
siguen,
vecinísimos éramos.
Eran súper vecinos y ahí sí. Solo la Panamericana los separaba solamente. Pero seguimos en Agli y estas fueron las voces del libro. Gracias, Pablo, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Alba Inés. Son dos grandes libreros, monstruos de libreros los que tuvimos hoy acá en las voces del libro. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Libardo. Hoy nos quedamos sin recomendados porque esta charla estuvo muy buena. Gracias a Diego Garzón en la producción, a John Álvarez en la cabina, a Sebastián Ríos en la dirección general. Estos son las voces del libro por el Rosario Radio y conéctense todos los martes y jueves con nosotros.
Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias, gracias, Pablo.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.